Cada menor infractor le cuesta a Linau entre 2.500 y $3.500 por mes. La cifra se conoció la semana pasada cuando la mencionó en una rueda de prensa el presidente del INAU, Javier Salzamendi, a la salida de una comisión de la Cámara de Diputados. El dato sorprende, sobre todo si se lo contrasta con los resultados. Malas condiciones de reclusión, rehabilitación deficiente, fugas frecuentes y numerosos casos de reincidencia. Salzamendi había concurrido al Parlamento para exponer sobre el proyecto de presupuesto y sobre todo sobre los planes que tiene el INAU para los próximos 5 años, donde, según dijo, una de las prioridades será fortalecer el programa de acogimiento familiar.
La sociedad y la gente.
A propósito de las preguntas que todos nos hemos hecho estos días, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Javier Salzamendi, que nos acompaña en los estudios del Espectador. Doctor Salzamendi, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué le parece si empezamos con ese número, que de algún modo resultó bastante provocativo? ¿En qué se gastan $2.500 a $3.500
a $3.000
por mes,
fue lo que le dijimos,
en un menor infractor?
De $2.500 a $3.000. Y en la comida, en los vehículos, en la infraestructura y en el personal. Son los gastos básicos que se tienen. Son esos esencialmente. No son mucho mayores que la media internacional. La privación de libertad es cara, siempre, carísima.
Usted dice que no son mucho mayores que la media internacional.
No, pero no son.
Pero hay otros países donde los resultados son mejores. Porque acá
Bueno, defíname qué resultado pretende usted.
Yo le comento lo que todos vemos.
Por eso, pero
da la sensación de que esta cifra es mucho dinero porque, como yo mencionaba recién, nadie considera que las condiciones de reclusión en el INAU sean buenas. Más bien, a cada rato estamos escuchando denuncias que llegan a utilizar el calificativo de que las condiciones son infrahumanas, etcétera. Está el problema de las fugas, permanente. Está la calidad de la rehabilitación, muy deficitaria. Y la reincidencia, ¿no? ¿Cuántos de los menores infractores terminan después volviendo a las andadas?
Sí, nosotros hemos planteado que es necesario una modificación importante de la gestión del sistema. No creemos que pase por el tema de la plata, o por lo menos por ese número, porque le reitero, son números que a nivel internacional ni de lejos son altos, en realidad. Pero objetivamente hay un problema de gestión seria, que es lo que desde el inicio mismo hemos intentado ir revirtiendo. Las diferencias, por ejemplo, te planteaba el tema de la reincidencia. Si es que se toma ese como indicador, es posible, quizá tomar el único indicador, digamos, los efectos de determinar los resultados del funcionamiento del sistema. En las medidas no privativas de libertad, nosotros estamos en un 2% de reincidencia. Y en el caso de las privativas de libertad, depende mucho del momento, del cálculo, etcétera, pero es un porcentaje muy alto, muy similar, un poquitito más bajo, pero muy similar, casi en el 55, 57% que en el caso de las cárceles de adultos.
Hablando de las cárceles de adultos, en un preso, el Ministerio del Interior gasta $650 por mes. Gasta la
sí,
cuarta
por eso,
parte.
Claro, por eso ha venido cambiando ahora sus condiciones, porque obviamente, como usted dice, no solo en el sistema de adolescentes, en general, sistema de privación de libertad del Uruguay es absolutamente indigno.
Yo no estoy diciendo que los $650 que se gastan en un preso mayor de edad sean la referencia, no pueden ser la referencia porque sabemos lo que es la vida en las cárceles y lo poco que sirve a los efectos de reinsertar luego a esa persona en la sociedad. Pero claro, la pregunta que de algún modo quedaba picando y que fue la que dio inicio a esta entrevista es ¿cuánto mejor es el tratamiento de un menor infractor que el de un preso mayor para que la cifra sea tanto
bueno, la
más
diferencia
grande?
Es, usted está hablando de aproximadamente 9.000 presos adultos y está hablando de 320 privados de libertad. En el volumen, digamos, en la cantidad, lógicamente hay algunos aspectos, como ser, le reitero, la comida, la locomoción, etcétera, que lógicamente en mayor número, bueno, la calidad además es incomparable en ese caso, ¿no? Absolutamente incomparable. Pero digamos, en el mayor número, obviamente hace números más pequeños y más bajos. Yo le insisto, nuestra opción viene siendo por trabajar en la mejora del sistema.
¿Cuál es el análisis que usted, como nuevo presidente del INAO, hace de la calidad del trato
a los menores infractores? Hay que modificar notoriamente el sistema de gestión, la infraestructura. El Uruguay no ha dado respuesta a esto. Esto, yo lo repito, no por una cuestión de quitarse responsabilidad, porque la verdad que no es mi interés. Afortunadamente en este tema, como en otros, creo que venimos trabajando con un criterio de mejor coordinación y posibilidad de desarrollo que las que veníamos hasta el momento, pero el Uruguay no ha logrado dar en la tecla objetivamente con este tema. Desde el 34 de la creación del Consejo del Niño no ha habido solución. La literatura es muy vasta, uno puede tomar literatura del año 1950 o 1904 con Ramírez, por ejemplo, planteando que bueno, el grave problema del Uruguay eran los adolescentes infractores y la incapacidad de esa sociedad de hacerse cargo. Pero yo creo que hay algunos aspectos vinculados al manejo de las medidas socioeducativas, que tiene mucho que ver con el tema del hacinamiento, sin duda, con la infraestructura montada, lo último que se construyó antes de algunas reparaciones, ahora recién se está empezando alguna obra nueva, es del año 2001, hubo muy poca inversión por razones obvias, de a partir del 2001 al 2005, y hay que mejorar enormemente en otro aspecto, bueno, esto que usted denominaba rehabilitación, bueno, el reintegro, digamos, la inserción con posibilidades una vez que obviamente se cumple una determinada medida. Estamos apostando,
por
ejemplo, a eso.
¿Qué análisis hace usted de lo
que no es, hay que no hay acompañamiento correcto?
No, pero antes del regreso a la sociedad, ¿qué análisis hace usted de cómo se lo educa a ese menor infractor? ¿Qué oportunidades de trabajo se le ofrecen mientras está recluido? Que son dos vertientes, dos factores,
bueno,
clave, ¿no?
Las oportunidades de trabajo mientras está recluido siempre son relativas. Las oportunidades de trabajo obviamente se presentan en la medida en la que pueda salir. Hoy con los niveles de hacinamiento y yo diría con la necesidad de ir ordenando el sistema, que es lo que venimos haciendo, había mucho desorden. Pasamos por referencias muy distintas, de planteos, llamémosle, muy abiertos, relativamente cercanos a un planteo abolicionista, a planteos más duros, etcétera. No se encauzó cuál era la línea a seguir, en definitiva, independientemente de si uno la considerara buena o mala, pero lo que hubo, evidentemente, fueron muchos cambios muy drásticos.
Pero, por ejemplo, usted decía que un menor infractor trabaje mientras está recluido no es sencillo.
No dije que no sea sencillo. En el actual funcionamiento del sistema, lo que hay que hacer es ordenar, descomprimir el hacinamiento, mejorar las condiciones de seguridad y a partir de allí trabajar más fuertemente en los aspectos vinculados a lo socioeducativo.
Por
en
ejemplo,
eso estamos.
Por ejemplo, ¿por qué no ha sido posible hasta ahora que los menores infractores trabajen la tierra, para empezar, la que tienen alrededor? Porque las dependencias del INAU
hay lugares, buenos
predios.
Hay lugares en la colonia Berro donde se trabaja la tierra. Pedir que jóvenes urbanos, completamente urbanos, que nunca hicieron eso, desarrollen su tarea principal a partir del trabajo de la tierra, es un trabajo que sirve en el adentro, un poco para el manejo, la incorporación de hábitos, etcétera.
Sí,
obviamente,
no es poco.
Obviamente nunca va a ser su opción laboral a la salida, ¿no? La absoluta mayoría de los que allí están son urbanos, no han tenido ninguna relación, digamos, con aspectos vinculados al trabajo agrícola. Además, creo que hay una cierta idea, que no sé de dónde viene exactamente, de que todos podrían ser, entre comillas, curados y rehabilitados a partir de trabajo en la tierra. Esto obviamente no es así.
El propio presidente Mujica es muy insistente.
Yo he hablado con Pepe de eso, y obviamente no es así. Sirve para algunos, y con otros no camina en absoluto. Pero le reitero, para cualquier planteo que haya, hay que hacer lo que estamos haciendo, ordenar, aumentar la capacidad, mejorar las condiciones de seguridad y mejorar la capacitación.
La semana pasada usted dio a conocer otro dato que sonó también terrible, ¿no? Los funcionarios del INAU faltan 6 días por mes, ¿es correcto?
Sí, es un promedio, ¿no? Sí,
6 días por mes. Sí. Eso quiere decir que faltan, de hecho, la cuarta parte de lo que tendrían que trabajar.
Bueno, está concentrado en alguna gente y no necesariamente son falta, digamos, hay mucha falta por licencias médicas, etcétera, están justificadas, llamémosle de este modo. Nosotros por eso hemos hecho un fuerte hincapié en dos aspectos, en los términos vinculados a la remuneración.
Pero ese dato les alarma.
Por supuesto, fui yo quien lo salió a plantear y fuimos nosotros quienes planteamos al Poder Ejecutivo y en el Parlamento mecanismos que apunten a trabajar dos elementos fundamentales. Una, la gestión por resultados, para lo cual hay que establecer cuáles son los indicadores de cada uno de los proyectos y programas. Estamos trabajando en lo que queda este año y trabajar fundamentalmente todo el 2011 en la elaboración y la implementación de esos mecanismos que hacen a que haya un aspecto bien importante de remuneración variable o gestión por resultado, como se conoce más genéricamente o popularmente, de producción, digamos. Y hay un aspecto bastante importante también en materia de remuneración vinculado al tema del presentismo, en función de que si alguien continúa faltando, no solo que se le va a descontar, sino que además va a perder la plata que eventualmente pudiera tener por este lado, por lo cual obviamente va a llegar un momento que no le va a convenir trabajar más.
Ahora, doctor Salsamendi, ¿no habría también que evaluar a los funcionarios?
Estoy diciendo, la gestión por resultados
pero
implica la evaluación.
Si no es más lógico que sean redistribuidos, si ya no está demasiado desgastada su relación con este organismo en el que tienen tareas tan delicadas que cumplir.
Sí, no hay pautas objetivas aún establecidas en materia de evaluación. Yo le reitero, hay que hacer una formidable modificación en la gestión del organismo, notoriamente, y uno de los aspectos es establecer pautas claras, objetivas, definidas, en materia de indicadores y resultados. Si se cumplen con los indicadores y los resultados, el equipo de trabajo lo cumple, tendrá una remuneración determinada, si no, no, pero además esos son los elementos que nos van a permitir realizar evaluaciones serias y confiables.
Juan Andrés, otra pregunta a propósito de lo que veníamos charlando.
Sí, usted recién decía promedio, es un promedio, 6 días por mes
de faltas, de ausentismo.
De faltas, de ausentismo, pero es un promedio. Hay casos, obviamente, y zonas que registran faltazos mayores. ¿Cuáles son las áreas críticas que tiene hoy el INAU de un universo de 4.400 funcionarios?
No tengo los números exactos, pero obviamente en los lugares más complejos, lógicamente la CEMEGI o la parte de ejecución del sistema de responsabilidad penal juvenil, y en parte en los hogares, lo que se denominan hogares de tiempo completo, de 24 horas, que son los lugares más, obviamente más complicados. Allí es donde se registra un aumento un poco más importante que el resto.
¿Qué cambios habrá entonces en la rehabilitación? Hay una discusión planteada con algunos sectores de la oposición que reclaman que lo que es rehabilitación de menores infractores salga de la órbita del INAU y que el INAU se especialice en lo que por lo visto sabe hacer bien, y lo muestran los resultados, que es el trato con los menores desamparados. ¿Ese puede ser un camino o no? Todo indica que ustedes van a continuar con la rehabilitación de menores infractores dentro del INAU. ¿Con qué tipo de herramientas? Charlamos de esto en la segunda parte de la entrevista. Continuamos en la entrevista con el doctor Javier Salsamendi, presidente del directorio del INAU. El doctor Salsamendi fue diputado en la legislatura anterior por la CAPL, la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad. Ha sido funcionario del INAME, hoy INAU, entre 1991 y el año 2004. Conoce bien el organismo, ocupó diversos cargos, particularmente el de director del área de coordinación jurídica del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil. sido docente de Derecho de la Niñez, la Adolescencia y la Familia en el Centro de Formación y Estudios del INAME, hoy INAU. Como ya mencioné, es abogado y tiene 44 años. Doctor Sassamente, a ver, una pregunta primero bien general. Algo ya mencionó usted, pero en síntesis, ¿qué cambios se prevé con la nueva gestión para mejorar el sistema de rehabilitación de menores infractores, que es tan caro y tan ineficiente hoy?
Bueno, le reitero, estamos mejorando los mecanismos vinculados a la seguridad. Hemos avanzado en un acuerdo con el Ministerio del Interior, que en realidad esto legalmente era claro, pero en la gestión no estaba del todo claro, en cuanto a hacerse cargo directamente desde la construcción misma del sistema de perimetrales por parte de ellos. La custodia externa, ustedes saben, corresponde al Ministerio del Interior. Hemos acordado de avanzar aún más, que es que la propia construcción de los perimetrales que eventualmente rodean los centros que hoy tenemos y los que los lugares donde estamos planificando poder generar nuevas plazas a los efectos de descongestionar, existe un trabajo desde el inicio mismo de este organismo, que es el, obviamente, como le decía, el responsable de esa seguridad exterior. Eso apunta a mejorar infraestructura, etcétera, a los efectos de solucionar uno de los problemas que permanentemente se plantea, y con razón, que tiene que ver con los aspectos vinculados estrictamente a la seguridad.
A la fuga, concretamente.
Sí, a la seguridad. Una vez, en la medida en la que podamos ir ordenando ese funcionamiento, que tiene que ver con la infraestructura y con la capacitación y la mayor cantidad de recursos humanos, la idea obviamente es poder ir profundizando necesariamente en los aspectos socioeducativos y en un sistema que pueda funcionar mediante un esquema de mayor diferenciación en cada uno de los centros respecto de qué adolescentes conviven en uno y con quiénes y en qué lugares,
¿no? ¿Cómo funcionaría la rehabilitación en la nueva etapa?
Bueno, es lo que le estoy planteando. Estamos apuntando primero a ordenar y luego a generar una batería importante.
¿Pero con qué sistema?
De programa. ¿Qué quiere decir sistema?
Claro, ¿con qué instrumentos, qué herramientas utilizarían?
Bueno, justamente estamos, hay la profundización de algunos aspectos vinculados a los desarrollos productivos, particularmente en lo que tiene que ver con la colonia Berro. Y
¿qué quiere decir eso, perdón?
El desarrollo productivo quiere decir desarrollar aspectos vinculados a la producción, particularmente, como decía usted en un inicio, en las áreas que se pueden desarrollar en ese lugar, que están vinculados esencialmente a los aspectos de trabajo de la tierra, etcétera. Pero nuestra idea es poder avanzar más con los trabajadores y los empresarios. Le estamos planteando la posibilidad de generar mecanismos junto también, esto lo estamos planteando en estos días, junto con la intervención del MEC, la UTU, etcétera, a los efectos de generar mecanismos que apunten a la posibilidad de una inserción laboral real con posterioridad. Eso requiere otro aspecto que también hay que desarrollar, que es el, llamémosle, la asistencia o el acompañamiento con posterioridad a la eventual salida. La mayoría de los que cometen infracciones dentro de su universo de 500.000 adolescentes, estamos hablando que tiene el Uruguay, aproximadamente estamos hablando unos 700 a 1.000 en algún caso, en general responde a características muy marcadas, en donde los aspectos vinculados a la pobreza material, pero fundamentalmente a la ausencia de límites familiares, etcétera. Por ende, el trabajo en la reinserción implica no solo la posibilidad de generar un mecanismo, un medio del que se pueda vivir, que hay, sino además también la posibilidad de un acompañamiento real que permita ir reparando algunos aspectos que en realidad no se pudieron solucionar antes. En general tienen que ver desde la deserción educativa hasta los rompimientos familiares. Pero lo fundamental acá es que existe una resolución judicial que determinó que alguien cometió un delito y por ende nosotros tenemos que hacer lo necesario para que esas resoluciones se cumplan en toda su extensión y en la medida en la que la justicia lo determina.
La oposición reclama insistentemente que se cree un instituto aparte, especializado
no solo la
oposición, en menores infractores, y que el INAU se concentre en lo que sabe hacer, en lo que ya ha demostrado obtiene buenos resultados, que es la atención a los menores desamparados, podríamos llamarlo. ¿Cómo lo define usted?
No solo, en realidad también el grueso de nuestra atención está en aproximadamente 45.000 niños y niñas que tienen menos de 3 años. Yo diría que ahí ahí obviamente en términos numéricos es a lo que más se dedica la institución. Pero sí, en otros casos tiene que ver con gurises o gurisas privados de los cuidados familiares, o sea, casos por diversas razones han tenido problemas en su inserción familiar.
¿No se va a ir por ese camino, por el de separar, por sacar del INAU la rehabilitación de menores infractores?
A ver, no es un planteo solo de la oposición. Nosotros lo que estamos planteando, y ya lo hemos planteado así, es, en primer lugar, esto es una resolución obviamente del Parlamento, lógicamente, es por la vía de una ley que eso se determina. Lo que nosotros hemos planteado es que entendemos que debemos generar las condiciones necesarias para definir cuál es el proyecto que el Uruguay pretende de aquí a 20 años, por lo menos, a los efectos de no seguir permanentemente cambiando de planteos que van, voy a poner un esquema muy grueso, que van desde los que dicen pobres niños víctimas del sistema que no tuvieron más remedio que caer en lo que cayeron, lo cual es falso, a quienes también plantean los monstruos irredentos que ojalá no tuviéramos que gastar un solo peso en ellos con soluciones un poco más extremas. Ni una cosa ni la otra, hay que encontrar caminos determinados para este trabajo. Nosotros lo que estamos planteando es generar esto y en la rendición de cuentas del año que viene definir no solo la infraestructura necesaria, por ejemplo, nosotros creemos que hay que modificar mucho en ese aspecto, sino además todo el sistema de gestión, etcétera. Y en ese marco, definir cuál es la ubicación institucional de este sistema.
¿Ustedes no descartan la posibilidad de separar?
No podría descartarlo de ningún modo cuando existe un acuerdo multipartidario de todos los partidos con representación parlamentaria que plantea fuertemente esta posibilidad.
¿Los recursos que están presentados en el presupuesto son suficientes para mejorar todas estas cosas que usted está mencionando?
Usted me está hablando de infractores, estrictamente.
En infractores en particular, y podríamos hablar del INAU en general, pero...
En general le diría que requiere algunos otros aspectos, pero en lo de infractores en particular nosotros estamos planteando algunas soluciones, a muy corto plazo. Las empezamos a plantear antes de asumir, ahora que llevamos 2 meses y medio, esperamos concretarlas en un plazo no mayor a los 30, 45 días, una ampliación de entre 50 y 60 plazas nuevas en buenas condiciones de seguridad y en una apuesta al trabajo técnico, etcétera, de mejor condición que el que estamos haciendo hoy, pero eso es en lo inmediato. Nosotros lo que entendemos es precisamente que tenemos que definir cuál es el sistema de gestión que pretendemos y la ubicación institucional y darle a eso una realidad presupuestal determinada. Podrá significar probablemente la construcción de obra nueva, la mejora de los mecanismos de gestión, la recalificación eventualmente de la gente que allí trabaja y inevitablemente, en mi opinión, una mayor coordinación interinstitucional y una mayor corresponsabilidad de otros organismos vinculados a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera.
A propósito de esta mejora de gestión en la que se embarca el INAU y que usted adelantaba, hay varias preguntas de los oyentes, menciono dos. Juan de la Valleja, del barrio La Valleja, quiere saber cuáles serían los indicadores de gestión. ¿Los tienen claros?
Claro, depende del proyecto y del programa. Según para qué. Obviamente un indicador de gestión en un centro de primera infancia difiere enormemente de lo que pueda ser un indicador de gestión en otro lugar donde se trabaja estrictamente con adolescentes. En general hay indicadores determinados, pero como le decía, nosotros pretendemos avanzar más en la formulación clara de estos indicadores a los efectos de poder realizar las evaluaciones necesarias, hacerlas públicas. Nuestra idea es que cualquiera puede acceder a cuáles sean los indicadores que cada programa y cada proyecto se propuso, cuáles son los resultados, entre otras cosas, favoreciendo obviamente el control social de este tipo de cosas en los términos en los que supongo que le preocupaba al propio oyente.
Y por otro lado, Federico de La Blanqueada quiere saber si en esa mejora de gestión la institución, el INAU, se moverá por sí sola con sus propios recursos o recurrirá a una consultoría externa o a consultores externos que vean las cosas con otra perspectiva.
Estamos analizando la posibilidad de generar un acuerdo con la Universidad de la República. Hay varios programas del INAU que ya tienen consultoría externa. Estamos culminando. Estamos trabajando, no, aún no culminando, con UNICEF y todo el sistema de Naciones Unidas, una consultoría muy a fondo sobre el funcionamiento de los hogares que tienen chiquilines de 24 horas y cómo eso se conjuga con los sistemas de adopciones y acogimiento familiar, etcétera. Porque además, a partir de octubre del año que viene, pero nosotros ya lo hemos presupuestado esto y lo empezamos a trabajar desde ahora, tenemos la obligación de, no podemos tener, digamos, chiquilines de menos de 3 años por más de 45 días, ni chiquilines de entre 3 y 7 por más de 90 días en ninguno de nuestros programas, ni en nuestros internados. Por lo cual el sistema de acogimiento familiar, obviamente, tenemos que fortalecerlo y desarrollarlo. Pero sí, ahí está prevista la posibilidad de las auditorías externas, creemos que son absolutamente imprescindibles para nosotros.
Y también, doctor Salzamendi, hay preguntas muy concretas, sobre todo a propósito del sistema de rehabilitación, de los servicios de rehabilitación de menores infractores. Preguntas como estas de Armando. ¿Por qué en los hogares de seguridad el Piedras y el CER no tienen baño dentro de las celdas? ¿Por qué los apretes a los funcionarios siempre se dan cuando hay que sacarlos al baño o se abre la puerta para dar la comida? Son consultas muy elementales, sí, sí. ¿No? Son defectos que por lo visto el sistema tiene muy elementales.
Sí, sí, es parte de lo que estamos solucionando. En todos los nuevos lugares, eventualmente en los que se está terminando de construir, como la parte nueva del CER de Berro, y otros lugares que estamos a la espera de la entrega por parte del Ministerio de Transporte a través de obras públicas, más los módulos que estamos instalando, ese tipo de cosas particularmente las hemos tenido en cuenta. Y son los elementos que nos llevaron a entender que no era bueno acceder a alguno de los planteos que en su momento nos hizo el Ministerio del Interior respecto a algunos de los inmuebles que ellos tenían. Seguimos trabajando en eso. Estamos viendo algunas otras posibilidades en esa materia, atendiendo, por ejemplo, a este tipo de cosas. Sí, sí, se nos había ofrecido en un momento el establecimiento de la tablada. Nosotros entendimos que por razones técnicas vinculadas a la seguridad y obviamente a las posibilidades de trabajo allá adentro no se adecuaban a lo que precisaban. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, tomamos en cuenta algunos de los aspectos que menciona el oyente, que supongo obviamente trabaja o debe haber trabajado allí.
No sé si trabaja, por lo que cuenta conocen el tema muy de cerca. Pero para terminar, ¿cuándo veremos cambios? ¿Cuándo veremos un nuevo modelo funcionando para la rehabilitación de menores?
Usted me habla de nuevo solo de infractores.
Estoy hablando, sí, de menores
solo de infractores. Bien. En ese aspecto le reitero, lo que tiene que ver con el ordenamiento del sistema, el mejoramiento de las medidas de seguridad, etcétera, pretendemos que sea lo más inmediato posible. Estamos trabajando desde que asumimos fuertemente en eso. Por lo tanto, esperamos que, al menos en los aspectos que tienen que ver con la seguridad, etcétera, estos resultados sean lo más inmediato.
¿Qué quiere decir?
Las fugas.
¿Este año?
Sí, sí. Bueno, todos los días. Hemos venido bajando el número, todavía no en condiciones aceptables, pero en un porcentaje muchísimo menor que el que teníamos hasta hace un tiempo atrás. Nosotros pretendemos, le reitero, que en la medida del aumento de plazas y el mejoramiento de las condiciones, por cierto, hoy escuché acá un planteo, creo que era la señora Montenegro, funcionaria del INAU, en donde ella dice que el sindicato está en contra de una determinada medida. No fue lo que nos transmitieron la dirección del sindicato.
Sí, usted se refiere a la crítica que se hace
del uso
de módulos de acero.
Exacto, supongo que es una opinión que tiene la señora Montenegro a partir de la mesa de Berro, pero no lo sé, no nos ha transmitido este planteo que escuchaba hoy, no lo ha transmitido formalmente ni informalmente el sindicato, la dirección del sindicato del INAU. Nosotros ahí hacemos una apuesta determinada a lo inmediato, tenemos que resolver un problema inmediato y la única forma inmediata, valga la redundancia, de atender eso era por este mecanismo. Por eso es que además hemos hecho una propuesta de alquiler a los efectos de probar su funcionamiento y en la medida en la que funcionen, obviamente se analizará su eventual continuidad.
Doctor Javier Sasamendi, presidente del directorio del INAU, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, agradezco a usted.
Pero volvemos a conversar porque apenas ha quedado marcada acá una hoja de ruta muy general.
Con mayor gusto.